Hola a todas y todos, bienvenidos a Interrógame. Hoy día vamos a hablar acerca de las obligaciones indivisibles. Estamos hablando de las obligaciones indivisibles en el contexto de la clasificación de las obligaciones. Sabemos que las obligaciones pueden clasificarse en relación a la prestación, en relación a la cantidad de sujetos, en relación a su eficacia, en relación a muchos criterios. Cuando hablamos de las obligaciones indivisibles, estaremos hablando en específico de la clasificación que atiende al número de sujetos. En ese sentido, cuando hay una pluralidad de sujetos involucrados en la obligación, podemos hablar de obligaciones simplemente conjuntas, de obligaciones solidarias y de obligaciones indivisibles. Es ahí donde estamos ahora. El artículo 1524 del Código Civil define las obligaciones indivisibles como: la obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, intelectual o de cuota. Esta es la definición que nos da el Código Civil, una definición legal que por supuesto tenemos que tener en consideración para el examen de grado. Sin embargo, también tenemos que considerar que es una definición que ha sido criticada por la doctrina, porque si se fijan, esta definición nos dice que una cosa puede ser divisible o indivisible según pueda serlo, dividida, ¿cierto? De manera intelectual o de manera física o de cuota. Entonces la doctrina critica esto porque dice: toda cosa es divisible intelectualmente. Da lo mismo si es que es un auto, si es que es un caballo, si es que es una casa. Yo puedo tomar cualquier cosa y dividirla de manera intelectual si es que quiero, ¿cierto? Entonces, no nos sirve mucho esa definición. Es por esto que podemos tomar en consideración la definición de Don Mesa Barros, que la define como aquella en que, existiendo pluralidad de sujetos activos o pasivos, la prestación no puede efectuarse por parcialidades y, en consecuencia, cada acreedor puede exigirla y cada deudor está obligado a cumplirla en su totalidad. Aquí me gustaría hacer hincapié en una cuestión bien interesante, que es lo siguiente. Al principio de este podcast estaba diciendo que las obligaciones indivisibles las estudiamos dentro del criterio pluralidad de sujetos, ¿no es verdad? Entonces el criterio de clasificación de la obligación indivisible sería la pluralidad de sujetos. Pero si nos fijamos, en verdad la indivisibilidad, más que hablar de la pluralidad o unidad de sujetos, nos habla de la prestación, ¿cierto? Nos está diciendo la cosa o el hecho, la prestación, es indivisible o es divisible. Nos está hablando de la prestación. ¿Por qué entonces las estamos estudiando acá a propósito de la pluralidad de los sujetos? ¿No debería ser más bien una clasificación en atención al objeto, en atención a la prestación? Y bueno, esto se soluciona considerando lo siguiente. No tendría mucha utilidad hablar de obligación indivisible cuando solamente hay unidad de sujetos, cuando solamente hay un deudor o un acreedor. ¿Por qué? Porque la obligación ya sería indivisible por el solo hecho de, por las reglas del pago. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el pago tiene que ser indivisible, ¿no es verdad? Significa que el pago solamente puede aceptarse de una sola vez. Esa es la regla general. Entonces, cuando tenemos a un deudor que tiene que pagar una obligación, ese pago de por sí ya es indivisible porque es una regla del pago. ¿Bien? Entonces, esta clasificación de obligaciones indivisibles recién adquiere importancia cuando hay pluralidad de sujetos. Porque aquí ya no es esa regla, ¿no es verdad? Acá vamos a tener, por ejemplo, al deudor 1, al deudor 2 y al deudor 3. La regla general es que cada uno tendría que pagar su parte. Entonces ahí el pago ya no se efectuaría de una sola vez, sino que por parcialidades. Entonces, para yo asegurarme de que el pago se realice de una sola vez, de manera indivisible, tendría que pactar una obligación indivisible. ¿Bien? Por eso estudiamos las obligaciones indivisibles cuando hablamos de la pluralidad de sujetos, porque acá es donde adquiere relevancia en realidad el hecho de pactar la indivisibilidad. Porque si fuese solamente un deudor, insisto, no habría esta necesidad de pactar la indivisibilidad, porque el deudor de igual manera tendría que pagar de una sola vez. ¿Bien? Vamos a la clasificación de la indivisibilidad. podemos hacer una primera clasificación que distingue entre indivisibilidad absoluta, indivisibilidad relativa y los casos de indivisibilidad de pago. Partimos por la indivisibilidad absoluta, que es aquella que es impuesta por la naturaleza misma de la prestación. Entonces, ya sea por el hecho mismo o por la naturaleza de la cosa, esta no puede pagarse por parcialidades. Y aquí el profesor Mesa Barros nos da el ejemplo de la servidumbre de tránsito. La obligación del predio sirviente no puede cumplirse por parcialidades. Yo no puedo dejar, por ejemplo, que se utilice el camino, pero solamente un tercio de él, ¿cierto? No puedes llegar hasta acá nomás. O puedes ocupar solamente la mitad del camino. No, no se puede, ¿cierto? Por la naturaleza misma de la servidumbre de tránsito, yo tengo que dejar que ésta pueda ser utilizada de manera indivisible. No puedo hacer distinciones, no puedo hacer divisiones. Bien. Aquí también, por ejemplo, yo podría hablar del caballo de carrera, ¿cierto? Si yo compro un caballo de carrera, no puede ser que un día me entreguen la pierna y al otro día me entreguen la otra pierna. No, no me sirve que me entreguen el caballo de esa manera, me sirve que me lo entreguen de manera íntegra e indivisible. Luego tenemos la indivisibilidad relativa. En estas obligaciones, el objeto por su naturaleza sí podría ser dividido, entonces podría eventualmente cumplirse por parcialidades, pero para los fines propuestos por las partes, es indispensable el cumplimiento total. Entonces, la indivisibilidad relativa se refiere a lo siguiente. Yo tengo una prestación que eventualmente sí podría cumplirse por parcialidades. Por ejemplo, la construcción de una casa. Bien. Efectivamente, yo podría, por ejemplo, contratar a una empresa constructora para que me haga la fundación de la casa, ¿cierto? Para que después, ¿verdad?, me haga las paredes, para que después, no sé, me haga las terminaciones, para que después me instale los vidrios de las ventanas. Claro, esta obligación podría cumplirse por parcialidades, pero para el fin propuesto por mí, ¿cierto?, y por la constructora, que yo quiero que me entreguen una casa lista, terminada, pactamos su indivisibilidad. Entonces yo ya no estoy hablando de que ya, tú vas a cumplir. Primero cuando me hagas la fundación, después vas a cumplir tu otra obligación cuando me hagas las paredes, después vas a cumplir tu otra obligación cuando me instales las ventanas. No, ¿cierto? Simplemente vamos a decir que es una obligación indivisible con la construcción completa de la casa y recién se va a cumplir cuando esté lista en su totalidad. Entonces, si se fijan, yo estoy tomando prestaciones que pueden ser divididas entre sí, pero uniéndolas y pactando la indivisibilidad. ¿Bien? Esta también ha sido llamada indivisibilidad intelectual, porque efectivamente en los hechos sí son cosas separadas, pero yo estoy haciendo que son solamente una para efectos del cumplimiento de la obligación. Y por último, tenemos los casos de la indivisibilidad de pago, que son aquellos que están establecidos en el artículo 1526 del Código Civil. Me llega harto la pregunta, ¿es necesario memorizar este artículo? Sí. Todos estos casos son muy necesarios de memorizar para el examen de grado, se preguntan. ¿Bien? Son seis casos. El primero nos dice, la acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que posea en todo o parte la cosa hipotecada o empeñada. El codeudor que ha pagado su parte de la deuda no puede recobrar la prenda u obtener la cancelación de la hipoteca ni aún en parte mientras no se extinga el total de la deuda. Y el acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito no puede remitir la prenda o cancelar la hipoteca ni aun en parte mientras no hayan sido enteramente satisfechos sus coacreedores. Ese es el primer caso que yo les recomiendo ahí ponerle un título para que se acuerden, la indivisibilidad de la acción hipotecaria o prendaria. ¿Y por qué es indivisible esto? Porque pongámonos en el siguiente ejemplo. Tenemos al deudor 1, al deudor 2 y al deudor 3. Y el deudor que, digamos por ejemplo, que son codeudores solidarios. Y el deudor 1, además de ser codeudor, también hipotecó su casa para asegurar la obligación. ¿Bien? La hipoteca, digamos, no se va a alzar, no se van a alzar estas cauciones, sino hasta que haya habido un cumplimiento íntegro de la obligación. Vámonos a otro ejemplo, para ponerlo de manera más patente incluso. Tenemos al deudor 1, al deudor 2 y al deudor 3, pero esta vez cada uno está obligado a su cuota. ¿Bien? Entonces cada uno debe un tercio de la deuda. ¿Bien? Y efectivamente el deudor 1 también constituye una hipoteca para salvaguardar el crédito, para garantizar el crédito. Digamos que el deudor 1, muy diligente, va y paga su deuda, que es el tercio de la obligación, ¿no es verdad? Digamos que el deudor 2 también va y paga su tercio que le corresponde, pero el deudor 3 no ha pagado. El deudor 1 podría solicitarle al acreedor que se alce la hipoteca alegando que él ya pagó su parte. No, ¿cierto? Porque la acción prendaria y la acción hipotecaria, como nos dice este artículo, es indivisible. Por más que se haya pagado una parte y por más que incluso tú que constituiste la hipoteca pagaste tu parte, aún así no se puede alzar porque es indivisible. ¿Bien? Tenemos otro caso, el segundo caso del artículo 1526, nos dice, si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores que lo posee es obligado a entregarlo. Y aquí efectivamente, cada vez que la obligación constituya la obligación de dar o entregar una especie o cuerpo cierto, va a ser indivisible, que es como el ejemplo que yo les mencionaba del caballo de carrera, ¿no es verdad? Cuando yo tengo que entregar una especie o cuerpo cierto, solamente voy a cumplir con la obligación una vez que entrego esa especie o cuerpo cierto, y de esa manera va a ser completamente indivisible. Entonces, si es que aquí hay varios deudores, bien, a varios deudores de una especie o cuerpo cierto, solamente se va a cumplir la obligación cuando aquel de ellos que la tenga me la entregue y es indivisible. Luego, tenemos el tercer caso del artículo 1526. Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de la obligación es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor. ¿Qué nos está diciendo este tercer caso? Es que si tenemos a varios deudores, por ejemplo, en una obligación solidaria o en una obligación simplemente conjunta, y uno de ellos dejó de pagar su parte, y por lo mismo le creó un daño, le creó perjuicios al acreedor por no pagar su parte, él va a ser única y exclusivamente responsable e indivisiblemente responsable de los perjuicios y va a tener que pagárselos de esa forma al acreedor. Luego tenemos el cuarto caso. Cuando por testamento o por convención entre los herederos o por la partición de la herencia se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda, el acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por el total de la deuda o contra cada uno de los herederos por la parte que corresponda a prorrata. Si expresamente se hubiera estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes ni aun por los herederos del deudor, cada uno de estos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda o a pagarla él mismo, salva su acción de saneamiento. Pero los herederos del acreedor, si no entablan conjuntamente su acción, no podrán exigir el pago de la deuda, sino a prorrata de sus cuotas. ¿Qué nos dice acá este cuarto caso? La regla general, vámonos a la regla general primero, es que los herederos van a responder de las deudas hereditarias a prorrata de sus cuotas hereditarias. Entonces, si su cuota hereditaria era de 20%, va a responder también en 20% de las deudas hereditarias, ¿no? Acá este artículo lo que nos está diciendo es que puede haber una excepción. Puede ser que el testador, el causante, haya pactado la indivisibilidad. O sea que tenemos, por ejemplo, a don Guillermo. Don Guillermo pidió un préstamo, ¿bien? Pidió un préstamo y en el contrato con el acreedor pactó la indivisibilidad y pactó que esta indivisibilidad incluso pasaría a sus herederos. Fallece don Guillermo, bueno, ya se pactó la indivisibilidad, así que el acreedor podrá dirigirse, obviamente, contra cada uno de los herederos a prorrata de sus cuotas, si es que quiere, pero como además se pactó la indivisibilidad, no tiene por qué respetar eso y podría derechamente pedirle el total de la obligación a uno de los herederos. ¿Por qué? Porque se pactó la indivisibilidad. Aquí ya podemos advertir una diferencia con la solidaridad. La solidaridad no se transmite a los herederos, mientras que la indivisibilidad sí podría hacerlo. ¿Bien? Ahora, tengan mucho ojo porque la indivisibilidad que puede transmitirse es la indivisibilidad pasiva. o sea, donde son los herederos, los deudores. ¿Bien? Si es que en este mismo caso de don Guillermo y la otra persona, pongámosles que es doña Juanita, donde doña Juanita es la acreedora y es doña Juanita quien fallece, claro, ahí no aplica esta transmisión de la indivisibilidad. Los herederos de doña Juanita van a tener que dirigirse en contra de don Guillermo, en contra de los herederos de don Guillermo, a prorrata de sus cuotas. ¿Bien? Entonces, la única forma en que se pueda transmitir la indivisibilidad es por la indivisibilidad pasiva, o sea, frente a una pluralidad de deudores. Vamos al quinto caso del artículo 1526. Si se debe un terreno o cualquiera otra cosa indeterminada cuya división ocasionare grave perjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores podrá ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa entera o a pagarla él mismo, salva su acción para ser indemnizado por los otros. Pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa entera, sino intentando conjuntamente su acción. Este numeral también ha sido llamado por la doctrina como indivisibilidad tácita. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo aquí el legislador es que vamos a tener una cosa, vamos a tener una obligación que no se pactó como indivisible. No se pactó como indivisible por las partes. Pero sí, en atención a la naturaleza de la cosa, el legislador de cierta forma presume su indivisibilidad. ¿Bien? Y esta cosa tiene que ser una cosa indeterminada cuya división le ocasionare perjuicio al acreedor. Entonces, si la cosa es indeterminada y la división le provoca un perjuicio al acreedor, tenemos este caso de indivisibilidad tácita donde el legislador dice también deberá cumplirse de una sola vez para evitar este perjuicio que su división le ocasionaría al acreedor. Luego tenemos un último caso que es aquel en que la obligación es alternativa. Si la elección es de los acreedores, deben hacerla todos de consuno y si es de los deudores, deben hacerla de consuno todos estos. ¿A qué se refiere este último caso? Recuerden las obligaciones alternativas. Las obligaciones alternativas era una clasificación en base al objeto, al número de cosas que se deben. Bien, en la obligación alternativa se deben varias cosas, pero entregando una de ellas se exonera del pago de las demás. Es el típico caso de, por ejemplo, te debo una tele o una radio. Bien, sabíamos que la elección de elegir, ¿verdad?, la tele o la radio puede ser del deudor o del acreedor. Este artículo, en este caso, se está poniendo en la circunstancia de que hay varios deudores o hay varios acreedores. Y entonces la elección, si es que es de los deudores, tiene que ser de consuno, es indivisible. O si es que se pactó que la elección sea de los acreedores, también es indivisible, es de consuno. ¿A qué se refiere con esto el legislador? Para ver si lo puedo explicar de mejor forma. Si es que tenemos una obligación alternativa y hay varios acreedores y además la elección se pactó, es de los acreedores, no puede venir un acreedor a decir no, yo quiero la tele y el otro acreedor a decir no, yo quiero la radio. No, porque la elección es indivisible, tienen que hacerla de consuno. Entonces aquí Mesa Barros dice, hace un especial hincapié en decir, no es que la obligación en sí sea indivisible, sino que la elección que realiza o el acreedor o el deudor, dependiendo, esa es indivisible. ¿Bien? Ahora, podríamos también distinguir, como ya me imagino se pudieron dar cuenta, hay otra clasificación de la indivisibilidad que distingue entre la indivisibilidad activa y pasiva, dependiendo si hay pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores. Es útil esta clasificación por los efectos de las obligaciones indivisibles. Vamos a la indivisibilidad activa, a los efectos de la indivisibilidad activa, o sea, aquella en que hay una pluralidad de acreedores. Primero, cada uno de los acreedores puede exigir el total de la obligación. ¿Bien? Segundo, el pago efectuado por el deudor extingue su obligación respecto de todos los acreedores. Entonces el deudor a pagarle la obligación indivisible a uno de los acreedores no tiene por qué obviamente pagarle a los demás, ya se entiende cumplida. Y la indivisibilidad se transmite según el artículo 1528. Luego tenemos la indivisibilidad pasiva, ¿Cuáles son sus efectos? Acá sabemos hay pluralidad de deudores. Cada deudor está obligado al pago total de la deuda. ¿Bien? Cada uno. Entonces, se podría solicitar el pago a cualquiera de los deudores. Pero sí hay una diferencia con la solidaridad en esta parte. ¿Por qué? Porque en la solidaridad, el acreedor puede dirigirse en contra de cualquiera de los codeudores por el total, igual que en la indivisibilidad. Pero acá, en la indivisibilidad, se le da un derecho al deudor, a los deudores, que es, estos pueden solicitar un plazo para entenderse con los demás deudores para el cumplimiento de la obligación, si es que se puede. ¿Bien? Entonces, si es que, por ejemplo, tenemos el pago, no sé, de 100 mil pesos entre cuatro personas, ¿cierto? Cada una tiene que pagar 25 mil pesos. Yo demando a una de ellas, le puedo solicitar los 100 mil pesos directamente a una, ¿bien? Si es que es indivisible. Pero esta persona sí me podría decir, ya, pero dame una semana para contactarme con los otros y que me transfieran y ahí yo te transfiero los 100 mil pesos. Se le puede dar ese plazo a los deudores, que no pasa en la solidaridad. Ojo que tiene que ser una obligación indivisible que por su naturaleza me permita hacer eso. Porque si la obligación es indivisible, por ejemplo, porque se trata de una especie o cuerpo cierto, ahí no tiene sentido que yo le dé un plazo, ¿cierto? Yo le digo al deudor, no, si tú tienes la especie o cuerpo cierto, ¿por qué te voy a dar un plazo? Entrégamela nomás. Y por último, tercer efecto de la indivisibilidad pasiva, el pago efectuado por cualquiera de los codeudores extingue la obligación respecto de todos ellos. Ya se pueden fijar que las obligaciones indivisibles y las obligaciones solidarias en cuanto a sus efectos tienen muchas similitudes. Entonces es importante saber cuáles son las diferencias entre estas dos clases de obligaciones porque se puede preguntar en el examen. Primero va a haber una diferencia muy importante que es en el objeto de la obligación. Sabemos que en las obligaciones indivisibles el objeto es indivisible, ¿cierto? Mientras que en la solidaridad necesariamente tiene que tratarse de un objeto divisible. Segunda diferencia es en cuanto a la transmisibilidad. Mientras la obligación indivisible podría eventualmente transmitirse, la obligación solidaria no. Y por último, tenemos esta diferencia que mencionábamos recién en cuanto a la indivisibilidad pasiva, que claro, un acreedor puede exigirle el cumplimiento a cualquiera de los deudores, la totalidad de la obligación, es verdad, pero a diferencia de la solidaridad, aquí sí el deudor puede solicitar un plazo para entenderse con los demás deudores para el pago total de la obligación. ¿Bien? Entonces, recapitulando con respecto a las obligaciones indivisibles, es necesario, por supuesto, saber el concepto, saber que hay una definición legal y una doctrinaria, porque se critica la definición legal. Saber cómo se clasifica las obligaciones indivisibles y sí, saberse y entender cada uno de los 6 casos señalados en el artículo 1526 de indivisibilidad de pago. Saberse los efectos de las obligaciones indivisibles y las diferencias que podemos identificar entre las obligaciones indivisibles y las obligaciones solidarias. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos para la otra con algún otro tema.